Antes de iniciar esta segunda clase, pues como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Uno se puede salir de comunión con un pensamiento, señoras y señores, entonces tenemos la provisión divina que nos reinstituye en el caminar divino. Vamos a tomar un minutito para hacerlo, si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo este plan que has diseñado para nuestra vida en la eternidad pasada. Todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1012 y estamos en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Estamos estudiando el asunto de el templo en el transcurso del reino milenario. Y lo que estamos viendo pues es el trasfondo que existe en la Biblia para dejar, pues, no dejar duda alguna de lo que va a ocurrir en el reino milenario. Nuestro Señor lo ha dicho y se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, terminamos la clase con Zacarías. Zacarías dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado. Como pueden ver, eso no está en el pasado, es en el futuro, porque lo traspasaron en el futuro y eso se cumplió tal y cual. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces el dolor que van a sentir ellos es tremendo, porque lo que se van a dar cuenta es que habían sido engañados también por sus mismos líderes, por los rabinos, que no los llevaban a esos libros tan importantes que hablaban acerca del Mesías. Ahora, es muy posible que en el transcurso de la tribulación, algunos de ellos vean esto, y se van a dar cuenta de que todo esto es espiritual, y que esta guerra que le sobrevino, referente a la 70ª semana de Daniel, o a la semana de la tribulación de Jacob, es algo evidente en sus ojos. Entonces, ellos van a ver, pues, a esa información y se la van a dar a sus congregaciones. Bueno, de manera entonces que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, Él va a establecer su reino y va a establecer una nueva vida espiritual que está relacionada con el Espíritu de Dios que es derramado sobre todos ellos. Esto es algo diferente a lo que ocurre en la edad de la iglesia y es algo diferente de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. El hecho de que va a existir un templo reconstruido, por ejemplo, es parte del judaísmo ortodoxo. El judío ortodoxo sabe que ese templo se va a reconstruir, y aquellos que mantienen el entendimiento literal del texto lo saben. Hay un grupo grande, si ustedes van en el internet, ustedes se van a dar cuenta que hay un grupo muy grande de personas que están tratando, pues, precisamente de reconstruir el templo, y están haciendo todos los artefactos necesarios para esto, pero no con la autorización divina. Ahí está la diferencia. Recuérdense que cuando David y Salomón, que fue el que construyó el templo, lo hace, recibe instrucciones divinas para hacerlo directamente. Y cuando entran a la reconstrucción del segundo templo, también reciben instrucciones específicas. Lo que no reciben las personas que van a reconstruir este templo en el transcurso de la tribulación, no reciben información divina para hacerlo, ¿okay? Simplemente que están viendo los libros y van a hacer algo similar a lo que veían ellos. Ahora, ellos creen que va a existir ese templo futuro, que es el templo mesiánico. Y hay un rabino muy importante, pues, en el judaísmo, que se llama Rabino Akiva, dijo, si hemos visto las profecías acerca de la destrucción del templo ya como pasadas, ¿cuánto más veremos las profecías de su restauración cumplidas? ¿Ven? Ya la mitad de la profecía se cumplió, la otra mitad se va a cumplir, pero tener que transcurrir ese periodo de tiempo prolongado que él no sabe el periodo de tiempo que tiene que transcurrir, pero él sabe que se va a cumplir. Entonces, de manera que si Dios tiene todas esas numerosas profecías en Isaías, Jeremías, Ezequiel, que hablaron de la destrucción del templo y se cumplieron literalmente, entonces las profecías que predicen su restauración también tienen un cumplimiento literal. Esto se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Lo que pasa es que los rabinos, pues, no encajan este cronómetro divino que paró a Israel debido al rechazo del Mesías e injertó la iglesia. Que la iglesia ha sido puesta y ellos no reconocen esa porción, porque como no reconocen a Jesucristo, pues no reconocen la porción esta. Ellos simplemente saben que están dispersados en estos momentos, pero que ya Israel se está formando de nuevo, según ellos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos bíblicamente que el Israel que está ahí en estos momentos es un Israel en incredulidad. Esto, perdón, no significa que no hay creyentes en Israel, porque sí los hay. Hay judíos mesiánicos, y ese es el código que se utiliza para Mesías, para los judíos que creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el Mesías. Pero, claro está, a ellos los marginan, pero siguen creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces va a ser un cadre de personas que también va a promulgar el Evangelio durante ese periodo que están allá en Israel. No van a estar aquí durante el periodo de la tribulación, porque ellos también son creyentes, son cristianos. Recuérdense que el nombre cristiano no viene sino después de un periodo de tiempo prolongado. Cuando 70 años, 80 años pasan, 90 años, y se comienza a utilizar el término cristiano, pero los creyentes eran los mesiánicos, que ellos se dirigían y decían que Jesucristo era el Mesías. ¿Okay? Lo que pasa es que la traducción de Mesías al griego es Cristo, que es Mesías. Bueno, entonces, nosotros hemos visto que en el futuro, cuando el reino mesiánico sea establecido, va a ser un tiempo de una abolición positiva sin precedentes en toda la tierra. Como hemos visto pues en Isaías 2, todas las naciones van a venir a Jerusalén, al monte sagrado, a adorar. En Isaías 11:9 nos dice lo siguiente: no habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. Siempre habla del monte santo, que de paso va a ser más alto que todos los otros montes. En este momento no lo es. O sea que ya hay una diferencia. Y después dice: porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Imagínense los océanos que existen, y él está diciendo que así como hay océanos, así van a haber creyentes en el transcurso del milenio, en el transcurso del reino del Señor. Y ese mismo pensamiento que tiene Isaías, cumpliendo pues el asunto de la ley mosaica, que se necesitan dos o más testigos, pues nos da a Habacuc. El Señor nos da a Habacuc, que en Habacuc 2:14 dice: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llevará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Eso no puede ocurrir el día de hoy. Hay personas que tratan de meter esto y decir que la iglesia va a conquistar al mundo entero y que todo el mundo va a ser evangelizado y que todo el mundo va a creer. Y que después que pase eso viene el Señor. Y eso no va a ocurrir. Este reino está gobernado por Satanás. Solamente en el reino milenario va a ocurrir esto. Y esa es la profecía. No puede ser en el transcurso del reino del sistema cósmico. ¿Por qué? Porque el sistema cósmico está gobernado por Satanás. Y es el sistema de la mentira. Y la mentira es muy fuerte. La mentira. Miren, Satanás tiene a su disposición, a través del sistema cósmico, ahora las Naciones Unidas y el dinero, porque recuerden que él recompensa a sus seguidores con dinero. ¿Okay? Ese es, él no te paga con promesa futura, sino con dinero. ¿Okay? Cash, hoy. Que eso es lo que te dicen. Bueno, a ti te ponen una promesa, pues yo te doy cash. ¿Qué quieres? En el pragmatismo humano, pues dame el cash. Pero se olvidó del Señor. Pero el creyente dice: no, a mí no me interesa tu dinero, tu efectivo. A mí me interesa Dios. No quiere decir que rechaza el dinero, punto, sino que lo pone en su lugar, en el lugar que le corresponde, como un servidor y no como el maestro de uno. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. En el transcurso de la tribulación, del transcurso del reino milenario, la gente va a conocer al Señor y va a hacer un conocimiento global del Señor. Entonces, o sea que no solamente es declarado en un solo lugar, está declarado en varios lugares. Recuerden que hay varios testigos de esta profecía, y es central para poder entender la vida espiritual en el reino milenario. Recuérdense que estamos haciendo el estudio de la vida espiritual en el reino milenario. Y en el reino milenario la vida espiritual se centra en el templo, porque ahí va a estar el Señor Jesucristo, va a estar el Padre, entonces, y el Espíritu Santo va a ser dado pues a estas personas. Es diferente a la vida espiritual en la edad presente, y a su vez, esta edad presente es diferente a la vida espiritual en las épocas del Antiguo Testamento. En la ley mosaica habían ciertos sacrificios que revelan y describen, estos son descritos en Levítico, que es un libro que hay que estudiar para saber de qué se trataban esos sacrificios, ¿okay? Para poder compararlos con los sacrificios que se van a ver en Zacarías en el templo milenario. Eso es parte del estudio que vamos a hacer para hacer la comparación y por qué se reinstituyen estos sacrificios. Entonces, les doy un adelanto. Esos sacrificios hablaban del Mesías y glorificaban al Mesías. ¿Correcto? Siguiendo la información del Mesías. Bueno, cuando ellos le ofrecían los primeros frutos al Señor, estaba en ausencia, pues estaba en el templo, cuando estaba la presencia del Señor. ¿Correcto? Entonces las ofrendas de grano también se las van a hacer al Señor. Eso no tiene nada malo. Hay ciertos sacrificios que no se van a hacer, porque está el Señor, pero otros sacrificios que sí se van a hacer en el templo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no es tan difícil como parecía, porque ciertas cosas se pueden hacer y ciertas cosas no se pueden hacer. Yo no sé si ustedes saben esto, pero debido a que no hay templo en estos momentos, los judíos saben que la ley mosaica requiere sangre. ¿Y qué es lo que hacen hoy en día? Matan una gallina para hacer la Pascua, la hacen con sangre de gallina. ¿Ah? La sangre de pollo para cumplir, pero eso es una blasfemia. ¿Sí me explico? O un cordero. Los musulmanes utilizan al cordero también, el cordero de la Pascua, pero ellos utilizan la sangre. Aquí en los Estados Unidos no se ve bien, porque en los Estados Unidos tú vas al mercado y compras las cosas ya hechas, ya desangradas. Pero estos judíos, pues ellos mismos le sacan, lo cortan y lo hacen, y hacen todo ese sacrificio. Bueno, de todas maneras, porque todavía no han visto al que traspasaron, básicamente. Bueno, entonces, es diferente a la vida espiritual que existía y la que está en la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia, por ejemplo, no existe un santuario central. Nuestra adoración no es en un santuario. Nosotros sabemos que eso es del Antiguo Testamento. Y no es parte de la adoración en la edad de la iglesia. Pero en el futuro, en el reino milenario, de nuevo hay un enfoque en Israel. Y el enfoque es en el santuario central. Y los sacrificios serán reanudados. Ahora, ¿cuántos sacrificios? Eso es lo que vamos a estudiar. Porque ahí de eso se van a hablar. Ahora, en Éxodo 19:6. Porque nosotros sabemos pues que la Biblia se concuerda desde el primer libro hasta el último libro. En Éxodo 19:6 dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. ¿No tenemos nosotros algo similar para nosotros? ¿Verdad? Sí, nosotros tenemos algo similar. Nación santa, sacerdocio real, pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que sucede pues es que Israel fracasó con este cargo que se le dio. Okay, entonces, pero a ellos en Éxodo no está hablando con la edad de la iglesia, porque la edad de la iglesia no existía y no se sabía nada de la edad de la iglesia. Esto es para los judíos, pero está hablando de un reino, okay, y ese reino es el reino milenario. El reino milenario va a gobernar sobre todos los países del mundo. Entonces tenemos que tener todo esto en mente. Israel fue llamado para servir una función especial en el Antiguo Testamento, una función espiritual, un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, yo sé que si ustedes vienen pues del trasfondo católico, nosotros, la primera imagen que viene a nuestra mente cuando hablamos de una nación santa o un santo es la persona con el halo, ¿verdad? Tiene un halo aquí y se comporta de cierta manera, no habla, no sube la voz, tiene una serie de cosas que una persona es súper especial, que es un santo, no toca, no ve, ni siquiera ve las cosas que le interesan, porque ya no le interesan, porque ha llegado a cierto nivel de santidad que, bueno, ya es súper espiritual, no necesita de la carne, en otras palabras. ¿Ok? Eso no es lo que la Biblia dice. Santo es simplemente en la traducción que se hace en el griego, es separados, solo separado del mundo, es lo que está diciendo. Pero en el transcurso, eso todavía no ha ocurrido, los judíos fracasaron, y aquí en el mundo, pues, son pocos. Pero los separados para Dios son los creyentes. ¿Y cómo suenan separados? En el momento de creer en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente, eres separado del mundo, ahora eres santo en el Señor. ¿Okay? Pero aquí está hablando de un reino de sacerdotes, una nación santa. Entonces esta nación santa es la nación de Israel. Veamos pues que Israel entonces fue llamado para servir una función especial, una función espiritual, y reino de sacerdotes y nación santa, y ellos fracasaron en su función en el Antiguo Testamento, y ese fue el motivo por el cual el reino del norte fue destruido por los asirios y el reino del sur por Nabucodonosor y Babilonia. Y aún después de tener esa restauración parcial en el año 538, cuando regresan a reconstruir el templo, nunca cumplieron esa misión de ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Al contrario, pues ellos fueron dispersados porque no lo eran. Pero eso es exactamente lo que va a ocurrir en el milenio. En el milenio sí va a ser de esa manera. Entonces, de manera que ellos van a ser el enfoque principal de la vida espiritual en el reino milenario. Entonces, el enfoque es Jerusalén. Las personas van a viajar a Jerusalén. Imagínense la cantidad de turismo que va a haber en Israel. Es la ciudad por excelencia de turismo. ¿Por qué? Porque ahí van a ir todos a ver al Señor y a santificarse, y van a hacer cosas extraordinarias. Ahora, aquí les quiero dar algo que escribió el erudito J. Dwight Pentecost. Así se llama. Este fue uno de los profesores más grandes que he tenido, Dallas Theological Seminary. Es un prolífero escritor de libros excelentes que tienen que ver con el tema completo de profecías. Y Él habla de los eventos del porvenir. Dice lo siguiente, pues, él es un profesor emérito del seminario teológico. Dice lo siguiente: durante el reino milenario de Jesucristo, Israel como nación va a colmar la función por la cual fue separada por Dios originalmente. ¿Qué otra palabra podemos usar para separada? Santificada, ¿verdad? Nación santa. Ellos van a llegar a ser un reino de sacerdotes. Este mismo 19:6 que les acabo de mencionar. Que son los intermediarios entre aquellos que necesitan ser salvos y el rey que provee la salvación. Entonces, ellos van a llegar a ser lo que originalmente Dios quería que fueran. La luz de Dios al mundo. ¿Eh? Los sacerdotes son la luz de Dios al mundo. Lo mismo pasa con nosotros. Somos luminares del Señor. Nosotros somos los que traemos la luz al mundo de que está en tinieblas. Entonces, ¿y por qué nos trajo a nosotros? Porque Israel fracasó y ahora llama a la iglesia y tiene los dos rediles. Ahora nosotros tenemos una posición que Israel no tiene. Nosotros somos la novia de Cristo, somos la esposa de Cristo. O sea, estamos hablando de una relación íntima y bajo todo lo que enseña el Señor acerca del matrimonio, ustedes se dan cuenta de que es una protección absoluta que tiene para su pueblo. Y simplemente está haciendo la analogía, pues, de lo que es esa relación, porque él tiene el matrimonio como uno de los pilares más excelentes en la función de el ser humano. Entonces, durante el reino milenario de Jesucristo, Israel como nación va a colmar la función por la cual es separada por Dios originalmente. Es lo que nos dice J. Dwight Pentecost. Entonces, todo esto va a ser cumplido en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, otro aspecto de la vida espiritual en el reino milenario es que va a haber demostraciones evidentes y milagrosas del Espíritu Santo, que van más allá que cualquier cosa que se ha visto en el periodo de la edad de la iglesia. Recuérdense que la edad de la iglesia no es el periodo de los milagros. ¿Okay? La edad de la iglesia es especial, porque la edad de la iglesia, lo que ustedes van a ver son ciclos que se repiten. Y todo tiene que ver con el hecho de que si en cada época de la edad de la iglesia hay un eje de creyentes maduros, donde está ese eje de creyentes maduros va a haber una tremenda bendición, porque Dios va a bendecir todo lo que está alrededor de la sal de la tierra para protegerlos, para salvaguardarlos y para bendecirlos. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy interesante. Pero no hay esas demostraciones en el transcurso de la iglesia de los milagros que existían. Hubieron muchos milagros en el periodo de la transición entre Israel y la iglesia. ¿Okay? Ahí hubo muchos milagros y también hubo muchos milagros con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la mayor parte de los milagros ni se conocían en el Antiguo Testamento. Había muy poquitos milagros, por eso se llaman milagros. Pero hoy en día pues hay una fábrica de milagros en la televisión que te hacen, toma un milagro todo el tiempo, te hacen. Es más, mientras más dinero te dan, le das más milagros te hacen. ¿Okay? Pero nosotros sabemos que eso no es fidedigno. Entonces, y si viene y hay un cumplimiento de eso, no viene del campo divino, viene del campo de Satanás. Que va a ser milagros y milagros y milagros y milagros en el transcurso de la tribulación. Se va a dedicar a hacer milagros. Entonces, ellos van a llegar a ser pues la luz del mundo. Veamos este aspecto pues de la vida en el reino milenario. Estamos hablando pues de que las demostraciones del Espíritu Santo en el transcurso del milenio van a ir más allá que cualquier cosa que se ha visto en el periodo de la edad de la iglesia o en el periodo de la transición en el libro de los Hechos. Lo que ocurre es que en la primera parte de los Hechos, en ese periodo de transición, en Hechos 2 y 3, Pedro todavía le está ofreciendo el reino a Israel. ¿Okay? A Israel. Y sigue citando los pasajes del Antiguo Testamento relacionados a ese evento. Arrepiéntanse porque los tiempos de refresco vendrán. O sea que todavía tenía la oportunidad de cambiar de manera de pensar y aceptar a Jesucristo como su Mesías. Pero de todas maneras ellos pues se rechazaron hacer eso. Ahora, cuando Pedro habla en el día de Pentecostés, cita el libro de Joel, el capítulo 2, y también de otros pasajes en el inicio del libro de los Hechos. O sea que él cita las profecías relacionadas al reino milenario, y eso se debe a que todavía era posible teóricamente pues que Israel cambiara de manera de pensar y aceptara a Jesucristo como su Mesías. No es cambiar de manera de pensar no es arrepentirse, porque esa palabra cambiar de manera de pensar es arrepentirse, pero no era arrepentirse de sus pecados, era arrepentirse acerca de que, quién era Jesucristo, el Mesías, ese es el Mesías, arrepiéntete y cree en él para que lo tengas. Entonces las demostraciones del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que son las lenguas de fuego que vinieron sobre los apóstoles, es algo muy interesante, porque tiene que ver con el asunto de hablar en lenguas, asunto de sanaciones que hubieron, que no solamente autenticaban los dones de los apóstoles, porque para eso se les dieron, para que la gente supiera que ellos eran apóstoles, sino que además eran una probadita de las cosas que tomarían lugar en el reino milenario. Entonces, ahora, el ministerio del Espíritu Santo en el reino mesiánico es visto y muchas veces es vinculado con pasajes relacionados al nuevo pacto en el Antiguo Testamento. O sea que todo está vinculado precisamente. Uno de los pasajes que vimos la vez pasada se encuentra en Ezequiel capítulo 37. Y permítame refrescar la memoria, lo vimos rápidamente. Quiero enseñarles algunas cosas y hacer unas conexiones importantes, pues. Ese capítulo 37 reitera de una forma diferente los mismos elementos que vemos en Jeremías 31, que también lo estudiamos, y otros pasajes relacionados al nuevo pacto. Recuérdense que el nuevo pacto es interesantísimo porque es el nuevo pacto con Israel. Veamos a Ezequiel entonces, Ezequiel 37, del 25 al 27, y dice lo siguiente: habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Entonces aquí pues está hablando de un tiempo futuro donde todo Israel va a ser reunido en la tierra que Dios le define a Abraham, Isaac, a Jacob, y en la definición territorial de ese pueblo, de esa tierra, vemos que está colindada con el río de Egipto, con el río Éufrates y con el mar Mediterráneo. O sea que la extensión territorial es enorme. Hoy en día esto incluye parte de Siria, parte del Líbano, parte de Jordania, y dentro de poco les voy a poner un mapa para que lo vean, pero tengo más información, pues, todo esto. Y les enseña la extensión del territorio que Dios le promete a Abraham, que es grande. Y después dice, ellos, sus hijos y sus nietos vivirán ahí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Aquí está hablando de David resucitado. Recuérdense que los santos del Antiguo Testamento también son resucitados. Y dentro de ellos está ¿quién? David. ¿Okay? ¿Y quién va a gobernar? David. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Okay? En Israel. Y en Jerusalén va a haber otro descendiente de David también. Entonces, y después en el versículo 26 dice, y haré con ellos un pacto de paz. ¿Qué tipo de pacto es este? Aquí vemos que este es el nuevo pacto descrito en Jeremías 37. Es un pacto eterno. No como el pacto mosaico que fue temporal, eso es un pacto temporal y tenía que ver, ese pacto era condicionado, este es un pacto incondicional, solamente lo respalda Dios, el judío no tiene que hacer nada, eso Dios dice y Dios lo hace. Entonces, pero este pacto llamado el nuevo pacto en Jeremías 31 es un pacto eterno y es hecho por Dios y es unilateral, o sea que solamente lo tiene que cumplir Dios. Si ¿Sí lo pueden ver? Entonces, después dice, será un pacto eterno y haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en el medio de ellos, para siempre. Entonces vemos que después del reino milenario y después de que sueltan a Satanás y es apresado y es eliminado y es lanzado al lago de fuego, posteriormente en los nuevos cielos y en la nueva tierra siempre va a haber esto, porque es eterno el pacto, eterno es para toda la eternidad. Y nosotros tenemos vida eterna. Y para estar en este pacto, tú, para ser incluido, tienes que tener vida eterna. Y para tener vida eterna, tienes que creer en la obra de salvación del Mesías, en la cual Isaías 53 habla gloriosamente para que lo entendamos. No solamente los judíos, sino la iglesia. ¿Sí? Ahora para la iglesia tiene más información, porque da más detalles. Pero ellos tienen la información necesaria para creer. Entonces, de nuevo, en esta profecía está relacionada al nuevo templo. Porque dice, habitaré con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué? Habitaré con ellos. Ahí va a estar la presencia, pero no va a estar en la forma de la gloria de Shekinah. ¿Qué? La gloria es el reflejo de Shekinah. Ahí va a estar la presencia del Señor. Ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el Padre, ahí va a estar el Hijo, y el Espíritu Santo, que es el que da la información a todas las personas. Entonces, después de esto, en Jeremías 31, del 33 al 34, que de paso es el pasaje clave relacionado al nuevo pacto, ¿Okay? Si quieren saber lo que es el nuevo pacto, este es el versículo bíblico importante. Jeremías 31, del 33 al 34. Este lo vimos, pero se lo voy a volver a poner porque tiene una importancia vital, porque habla del nuevo pacto. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo, fíjense que esa palabra después de aquel tiempo es significativa. ¿A qué se refiere después de aquel tiempo? El pacto, fíjense, piensen ustedes, yo creo que ustedes piensen, ¿okay? No solamente yo lo estoy hablando, sino que piensen lo que estamos viendo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. ¿A qué se está refiriendo él? Mira, aquí dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y nosotros viendo que aquel tiempo es el tiempo de la tribulación, aquel tiempo horrible, aquel tiempo de desastre, ¿verdad? Ese es el gran día de la furia del Señor. Ese es, de eso se está refiriendo, se está refiriendo a la tribulación. Después de aquel tiempo haré el pacto con el pueblo de Israel, que es el reino milenario, que el Mesías va a gobernar, que el hijo de David va a gobernar por 1000 años, pero va a ser después de ese tiempo que se va a presentar. Entonces, tiene que ver con el periodo horrible de la tribulación, el tiempo de los problemas de Jacob, está descrito de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero en Jeremías así lo dice, y la 70ª semana de Daniel, que todavía es futura, claro está, nosotros hemos visto los 483 años más los 70. Bueno, entonces, piensen ustedes que aquí hay algo pues muy interesante, es después de aquel tiempo, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Todos van a conocer la palabra de Dios. Todos. Va a ser como les comenté, por ejemplo, la gallina ya está programada. La gallina hace lo que hace porque está programada. El perro hace lo que hace porque está programado. La serpiente hace lo que hace porque está programada. Todos los animales lo hacen. Los árboles ya están programados para producir. Lo único que necesitan es que le des agua y que le des sol y tierra, pues, y ahí van. El pueblo de Israel ya va a estar programado. Viene preprogramado con toda la palabra de Dios en su corazón. Interesante, ¿no? Entonces, dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. De nuevo, pues, hay una restauración espiritual completa durante el tiempo del reino mesiánico. Y después dice, ahora, aquí hay algo muy interesante. No sé si lo captaron o no. Yo les he comentado que cuando nosotros regresemos, nosotros vamos a conocer al Señor 100%. Ya nosotros, los que regresamos, regresamos con el conocimiento pleno del Hijo de Dios, del plan completo, ¿okay? Ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, venimos el cuerpo de resurrección, ya estamos, como quien dice, alambrados con el Señor. ¿Se estará refiriendo aquí entonces a los santos del Antiguo Testamento que regresan ya con toda esa información en su mente? Pero aquí dice a toda carne en Israel. No, no, estamos hablando del milenio, que ya sabrán, todos los del milenio van a conocer al Señor, ¿okay? Entonces, y de nuevo, pues hay una restauración espiritual completa durante el tiempo del reino mesiánico, y después de eso dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos ya han sido programados por el Señor. Recuérdense que esta es otra etapa, pues el reino del Señor, donde no está Satanás. Entonces, dice, afirma el Señor, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Okay? En esa época ya no habrá entonces más disciplina divina para Israel y todas las cosas son restauradas para experimentar la máxima bendición de Dios en el pueblo de Israel, y todo esto está relacionado al Espíritu Santo. Ahora, hay una información paralela para nosotros, porque esto es para Israel, pero al pueblo de Dios, de la iglesia, también le promete que nosotros venimos con el cuerpo de resurrección, que nosotros venimos con el Señor, que nosotros vamos a gobernar en la faz de la tierra. O sea, todas esas promesas son para nosotros también. Lo que pasa es que aquí está hablando con el pueblo de Israel en Jerusalén, en Israel, ¿okay? Pero para nosotros en el globo terráqueo también tenemos, también estamos, y nosotros tenemos acceso a Israel, tenemos acceso al trono, tenemos acceso a todas estas cosas. Entonces, en esa época pues ya no habrá más disciplina divina para Israel. Y después en Isaías 32:15 nos dice lo siguiente: hasta que hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, un derrame del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que le dice a Israel: el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. ¿Okay? Así es la prosperidad tan grande. Aquí se está hablando de una reclamación del desierto. Hoy en día nosotros sabemos que Israel ha hecho eso. Israel ha logrado obtener partes del desierto y ahora son unos plantíos impresionantes. Ustedes conocen los plantíos hidrofónicos. ¿Saben lo que es eso? Hidrofónicos es que ellos no necesitan tierra para que salgan los tomates ni las frutas que ellos plantan, sino que al agua ellos tienen dentro de las lugares especiales que son controlados, el calor necesario y el sol necesario, para que estas plantas crezcan hidrofónicamente. Cuelgan y las raíces le cuelgan. Que las raíces le cuelgan. Permítanme darles un pequeño... Yo quiero que ustedes sepan esto, porque eso lo han logrado ellos y es algo interesante. Mire, estos son los los jardines hidrofónicos. ¿Ustedes se dan cuenta de algo ahí? Que aquí no hay tierra. Ellos crecen tomates, todo lo que tú quieras, con agua nada más, mandan el agua y ellos crecen en estas estantes, le pasan el agua. Mira, todo esto no tiene lechuga, tomates, una producción increíblemente grande, solamente le ponen los nutrientes que necesitan y así los crecen. Y ustedes pueden ver aquí, a lo mejor pueden ver la pantalla, en la pantalla pueden ver cómo es que de noche y de día utilizan eso y de noche utilizan luz. Pero es pura agua, ahí corre el agua las raíces van creciendo, las raíces cuelgan, les caen de ellos, sacan los nutrientes de las raíces. ¿Okay? Eso es lo que es hidrofónico. Aquí está el agua.
¿Las raíces están entre el agua?
Están en el agua nada más. Es pura agua lo que les cae, pero esa agua tiene también diferentes nutrientes y tiene el sol. Entonces, con eso ellos... ¿Ustedes han visto los racimitos de tomate tan bonitos que se pueden comprar? Entonces son hidrofónicos. Crecimiento hidrofónico. Salen todos parejitos. ¿Ves? Y imagínense, en vez de... Aquí tienen, por ejemplo, díganse que aquí hay un metro de terreno. Pues en un metro de terreno solamente puedes crecer cierta cantidad de alimento, ¿verdad? De lechugas. Pero si lo metes para arriba, hiciste un edificio completo. O sea que son sistemas hidrofónicos que también se recomiendan, pues, para los... Mira, se puede hacer en la casa un sistema hidrofónico con agua, o sea, que vayan creciendo. Entonces, eso, ellos han logrado hacer esto en el desierto. Se los puse para que ustedes se den cuenta que ellos en el desierto han logrado hacer y han logrado plantar. Y eso es algo espectacular, el resultado que han tenido ellos con esto. Pero aquí está hablando de algo más allá todavía, que todo lo que era el desierto va a ser lleno de agricultura. O sea, la abundancia va a ser espectacular. Entonces, esa abundancia, pues, es lo que Dios les está diciendo a ellos que va a ocurrir. Después dice, entonces, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre ustedes, entonces el desierto se volverá un campo fértil y un campo fértil se convertirá en bosque. Y se está hablando, pues, de la reclamación del desierto y durante el reino milenario futuro, y va a ser algo grandísimo, espectacular lo que se va a ver. Va a ser, ya lo han hecho, pero va a ser mucho más. Va a ser la zona de los árabes y eso es árido. Nada, no hacen nada con el dinero, no hacen absolutamente nada. Y eso se debe a esa religión. No que el árabe en sí, eso, hay árabes que son personas excelentes. Hay árabes, ¿cómo se llama? Estas personas que vienen del Líbano, los libaneses tienen sangre árabe también, son personas excelentes, son cristianos, ¿verdad? Es la religión que se les graba en el cerebro y los tuerce completamente como a cualquier persona, ¿okay? Como a cualquier persona. El asunto es que cuando la persona conoce al Señor, las cosas cambian, básicamente, ¿okay? Y en Isaías 44:3, entonces, tenemos lo siguiente, porque no es en uno solo lado, mira, aquí tienen otro. El primero que vimos fue en Isaías 32 y Isaías 44, dice, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos al suelo seco derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, tus descendientes, sobre tus hijos. Entonces esto nunca ocurrió en el Antiguo Testamento, es lo que les trato de decir. Es una profecía del futuro que todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir al pie de la letra porque Dios la va a cumplir. Entonces, en Ezequiel 39:29 dice, y ya no volveré a darles la espalda, o sea, a quitarle la cara de ellos, no verlos, pues derramaré mi espíritu sobre Israel, yo el Señor lo afirmo. ¿Eh? Él no tiene que afirmarlo, simplemente lo tiene que decir, pero aquí lo está afirmando. Entonces, y también en Joel 28, dice, y sucederá que después de esto, ¿después de qué? De la tribulación. Muy bien. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esto es precisamente lo que cita Pedro en el día de Pentecostés. Ajá, y no pertenece a esto para nada, pues aquí lo estamos viendo en su contexto genuino. Pero, ¿por qué? Porque fue Pedro en el día de Pentecostés que, claro, se refiere al periodo del milenio, pero ese fue el pasaje que Pedro citó en Hechos 2, que existe, pues, en Hechos 2, y nadie profetizó, nadie, en esa época, cuando él dice esto, nadie profetizó, nadie soñó sueños, nadie vio visiones. ¿Qué fue lo que hicieron? Hablaron en lenguas foráneas. Eso fue todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque había una profecía. Y lo que les estaba diciendo Pedro era que lo que estaban experimentando era similar a lo que Joel había dicho en Joel 2, referente al reino futuro. ¿Okay? Eso era todo lo que les estaba diciendo. No estaba diciendo que eso es lo que va a ocurrir en la iglesia. Pero esos pasajes, de hecho, lo está utilizando ciertas iglesias. Ellos dicen que eso es así, que lo vas a hacer porque aquí lo dice en la Biblia. Pero no lo está hablando. Recuérdense que Hechos es el periodo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Pedro se está refiriendo a los judíos, se está hablando de la época venidera, en el futuro. O sea que no tiene nada que ver con la iglesia. Y eso es algo muy importante. Bueno, ahí culminamos porque se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas tan interesantes, verdaderamente, que van a ocurrir en el futuro, en tu reino, Señor amado. Gracias por darnos la información. Te pedimos que nosotros todo esto sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.